Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. UNESCO ratifica la resolución que desvincula Har Habayit y el Kotel del judaísmo. Investigación interna del ejército israelí señala que no estaban preparados para la amenaza de los túneles desde Gaza. Netanyahu intentará avanzar legislación contra B'Tselem tras su comparecencia en la ONU. El presidente egipcio amplía otros 3 meses el estado de emergencia en el norte de Sinaí tras un nuevo ataque terrorista. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos de esta primera noticia, y es que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO ratificó el martes la resolución votada el pasado jueves 13 de octubre en la que desvincula la explanada del Monte del Templo y el muro occidental del judaísmo. El ministro de Educación de Israel, Naftali Bennett, anunció al día siguiente que el gobierno ha decidido suspender todas las actividades profesionales que el país lleva a cabo con la UNESCO. Aquellos que premian a los que apoyan la yihad en Jerusalén la misma semana que 2 israelíes han sido asesinados podrían ser las próximas víctimas, advirtió. Dicha resolución se aprobó con 24 votos a favor, 6 en contra, 26 abstenciones, entre ellas las de España, y 2 ausencias. El propio presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, Michael Gorbs, ha pedido disculpas a Jerusalén, mientras que el aún secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que esta acción no sirve a la paz. También la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, ha afirmado que la herencia de Jerusalén es indivisible y que todas sus comunidades tienen el derecho a que se reconozca su historia y su relación con la ciudad.
Sí, bueno, todo esto seguramente los oyentes ya lo habrán visto, leído en distintos medios, porque esto sucedió el jueves. Nosotros ya teníamos grabadas las noticias del viernes, por lo tanto no lo pudimos comunicar durante todos estos días de fiesta. Ha habido muchísimo que se ha escrito y se ha comentado sobre esta decisión de la UNESCO, porque es lo más descabellado que uno se puede imaginar. O sea, decir que Jerusalén y todo el Monte del Templo, el Muro Occidental, en general, todos los sitios sagrados, pues que no tienen ninguna vinculación con el judaísmo. Aparecen en este documento que habla de condenas a Israel, etcétera, etcétera. Siempre se alude al nombre según el Islam. O sea, ni siquiera el Muro Occidental se menciona, tampoco que la explanada de la mezquita, ellos lo llaman la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, y no hacen ninguna mención a que allí hubo un templo. Y esto no solamente es una ofensa al judaísmo, también es una ofensa al cristianismo, porque vamos a ver, cuando Jesús se ofende y echa a los mercaderes del templo, ¿de qué templo lo está echando? ¿Dónde estaba ese templo? Y la explanada de las mezquitas, ¿quién explanó esa explanada? ¿Quién hizo que ese monte fuera hoy en día una terraza, una explanada? Eso está contado en la Biblia y está certificado por las excavaciones arqueológicas que todo esto sucedía en esa época bíblica, muy antes del propio cristianismo y, por supuesto, siglos y siglos antes del surgimiento del Islam. Pero es que la nueva narrativa, yo entiendo, aunque no apoyaría, por supuesto, que la interpreten así los países musulmanes. Pero ojo, porque no todos están aquí. Entre los que estuvieron a favor, no había países como Arabia Saudita, que es el que ostenta nada más y nada menos que el custodio de los lugares santos musulmanes de la Meca y Medina. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa que entre los que apoyan, entre los 24 que estuvieron a favor, estuvieran países como México, como Brasil, como Rusia? Esto desquicia, especialmente cuando luego vemos que todos los responsables de esta institución de la UNESCO, como su propia directora general, que es rusa, Irina Bokova, sale diciendo que esto es un disparate. O sea, está diciendo que lo que ha votado su propio país es un disparate que no se puede negar. Pero yo, para disparates y de todas las anécdotas que han pasado, falta una contar, muy interesante, que es el tema de México. México votó en contra, pero el delegado en México es un era, tenemos que hablar en pasado, el doctor Roemer, que es un judío. Y cuando se iba a votar esto, y él tenía la orden de votar a favor de una afirmación, una negación histórica de la vinculación de Jerusalén con el judaísmo, se ausentó de la sala y hubo otra persona que votó en su nombre. Entonces, luego se le recriminó que por qué no renunció en vez de ausentarse. Pero también hay que decir que, entre otras, el propio Netanyahu le pidió que no renunciase porque es uno de los pocos amigos de Israel o personas que no tienen enemistad con Israel que hay en la UNESCO, y temía que si partía de allí, pues iban a estar todavía en una peor situación. Pues el Ejecutivo mexicano, después de esta votación, como se armó tal escándalo, dijeron que ellos iban a cambiar el sentido de su voto y que iban a abstenerse en vez de votar a favor. Y como el señor Roemer se había ausentado y había creado este escándalo, pues lo destituyeron. Lo destituyeron por no querer votar lo que ahora se retractan de ello. Es increíble. Así que México intentó volver a votar, pero se reunió este martes la UNESCO y dijeron que no estaban dispuestos a cambiar el voto que ya se había emitido. Este voto, lo que se está votando es un documento que no sirve para nada. O sea, es un documento. Vamos a hablar. UNESCO es un organismo para las culturas del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la condena a la ocupación de Palestina y no sé qué historias que ustedes podrán ver seguramente escrito y descargado mirándolo en Google? Yo en Google lo he descargado, lo he mirado y solamente les traigo esta perla. Porque esto es una perla. El punto 38, por favor, si ustedes entran en esta declaración de la UNESCO que se llama Palestina Ocupada, vayan directamente al punto 38, porque ustedes recordarán, de si siguen Radio Sefarad o si siguen cualquier informativo, que desde el 1 de octubre del 2015 se ha desatado una guerra que todo el mundo ya se conoce como la Intifada de los Cuchillos. Desde entonces los palestinos han salido a matar gente a cuchillos, con hachas, atropellando gente, disparando y tirando piedras en las carreteras. Bueno, el punto 38 dice lo siguiente. La UNESCO deplora profundamente el nuevo ciclo de violencia desde octubre de 2015 en el contexto de las agresiones constantes de los colonos israelíes y otros grupos extremistas contra residentes palestinos, comprendidos escolares, y pide a las autoridades israelíes que impidan estas agresiones. ¿Esta gente no ve las noticias? ¿O solamente ve unas noticias que cambian el sentido de la realidad? ¿O son directamente mentirosos, estafadores, provocadores? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no me gustan los chistes fáciles y hay muchos que circulan por internet, pero realmente en este caso aquel que dice UNESCO, un asco, es el que más se acerca a la realidad porque es increíble. Esto a mí a lo único que me recuerda es a los negacionistas del Holocausto que dicen, no, en los campos de concentración, ¿cómo se van a matar 6 millones si hay un montón de judíos vivos? Estarían todos muertos. No, esto es absolutamente deplorable. Aquí dicen que deplora a la UNESCO profundamente el ciclo de violencia en el contexto de agresiones de los colonos israelíes. Estamos todos locos a ver quién saca los cuchillos, quién va a matar a quién. Estamos realmente indignados los judíos y yo personalmente estoy tremendamente indignado con el gobierno español. Tengo que comentar que he escrito un email a la delegada de España en la UNESCO para hacer una entrevista y que nos explique por qué España se abstiene. Porque lo que se está planteando no es una cuestión de que uno se lave las manos y diga, bueno, esto es una cuestión que no me atañe. El hecho de que el Jerusalén, los sitios sagrados, solamente sean sitios musulmanes, afecta no solamente a los judíos, sino también a los cristianos. Y España es también, entre otras cosas, judía y cristiana. Y la representación de esta farsa en la UNESCO, ¿cómo se puede sustentar y votar una abstención? Eso es lo que queríamos que nos explicara la delegada, que no nos ha contestado al email. Desde aquí seguimos invitándola también a cualquiera del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, esté en funciones o se lo haya perdido, o quien sea, el bedel del edificio. Que alguien nos explique, por qué España tiene que estar con la gente que miente. ¿Por qué España tiene que estar con el negacionismo histórico? ¿Por qué España, después de votar una ley para que retornen los judíos, le clavan un cuchillo en la espalda diciendo de que los judíos no tienen nada que ver con la cuna del judaísmo, donde estuvo el templo y al donde miramos y rezamos absolutamente todos los días del año esperando que el año que viene estemos ahí, en Jerusalén?
Ahora hablamos de una investigación interna del ejército israelí que afirma que el país no estaba preparado para la amenaza de los túneles de ataque de la Franja de Gaza durante el conflicto de 2014 en esta región. Ello confirma las alegaciones de los opositores al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la reprochaban de no haber tenido en cuenta la amenaza real de estos túneles durante la guerra. Según el informe, los oficiales conocían la amenaza de los túneles la víspera de la operación, pero no su potencial ni sus capacidades. El mando enemigo y sus capacidades de disparar cohetes contra Israel se mantuvieron intactos hasta el último día de la operación, y el número de víctimas de Hamás fue inferior al que esperábamos, teniendo en cuenta la fuerza del fuego lanzado.
Bueno, han tardado 2 años y un poco llegar a esta investigación, una investigación interna, o sea, divulgado en los medios, pero esto viene a corroborar las críticas que se hacían a Netanyahu, que Netanyahu siempre va de abanderado de que él en lo primero que piensa y todo en lo que justifica todas sus acciones es en la seguridad del país. Bueno, la principal amenaza para la seguridad de los habitantes del sur del país eran estos túneles del terror. Y tenían informaciones de inteligencia sobre lo que pasaba con ellos, pero no hizo lo suficiente, no actuó de la manera que tenía que haber actuado, y por lo tanto, pues la respuesta israelí, los ataques israelíes tuvieron mucho menos eficacia, porque cuando Israel estaba bombardeando, pues los milicianos estaban refugiados en estos túneles. No solamente servían para invadir Israel, sino también como refugio y almacén de todos estos misiles. Con lo cual, pues ellos bombardeaban Israel, bombardeaban instalaciones, pero en esas instalaciones había solamente la punta del iceberg, y nunca mejor dicho, porque solamente eran los misiles que habían sacado fuera para disparar en ese momento. Los demás estaban a buen recaudo en los túneles del terror, que no se neutralizaron hasta muy avanzado y con fuerzas terrestres se entró en la zona. Con lo cual habría que pedirle responsabilidad de política a Netanyahu sobre este descuido en la seguridad que él prometió que iba a ser implacable.
Continuamos hablando de Netanyahu. Advirtió que tomará medidas contra la ONG israelí B'Tselem, cuyo representante pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU acabar con la injusticia conocida como la ocupación de Palestina. En su comunicado señala que cuando se inicie el periodo de sesiones de invierno en el Parlamento, actuará para enmendar la legislación vigente con el fin de impedir que se pueda realizar la prestación del servicio social alternativo al servicio militar en dicha organización. El primer ministro calificó la comparecencia de acto contra Israel y acusó a la organización de tratar de lograr, a través de la coerción internacional, lo que ha fracasado en conseguir en elecciones democráticas en Israel.
Bueno, esto también es un poquito, está vinculado con lo anterior. El protagonista otra vez es Netanyahu, solo que antes hablábamos de que él se convierte en adalid de la seguridad, pero en realidad de lo que es adalid es de una posición política. Y en este caso saca partido de una situación que es la que se presentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta ONG israelí, que es muy polémica en Israel, pero ya a través de eso, pues lo que quiere hacer es reformar una ley para que se pueda hacer o no se pueda hacer. Entonces está sacando él tajada política de este acto contra Israel, que me parece muy bien que lo califique así, pero que actúe y se formulen las leyes en respuesta a la actualidad día a día de lo que hacen los distintos grupos, me parece que es una situación peligrosa para la democracia en Israel. Aquí no vamos a reivindicar para nada a este grupo B'Tselem, pero digamos que como cualquier organización en un Estado democrático tienen derecho a opinar y a decir lo que quieran. Y ellos, como no la financian, como no recibe ayudas estatales, pues lo que van a presionar ahora es porque en Israel, si tú no quieres hacer el servicio militar, puedes hacer un servicio social alternativo, actuando en distintas organizaciones, por ejemplo, en el equivalente a la Cruz Roja, ¿no? Que allí es el Maguen David Adom, o en residencias de ancianos, etcétera. Y actuar en esta ONG también era una alternativa que se presentaba a la gente que no quería hacer el servicio militar obligatorio. Entonces, lo que va a decir es que, bueno, ahora les vamos a, ya que no les quitamos financiación, les vamos a quitar a la gente. Primero, que la acción de B'Tselem no se va a frenar porque le quiten la acción de esta gente, que de todas maneras son voluntarios y que lo hacen por unas razones ideológicas, no por unas razones de que el Estado le esté fomentando. Así que lo que tenga que decir a B'Tselem lo tiene que resolver con B'Tselem, con la sociedad israelí, con el Parlamento, pero en un diálogo ideológico democrático y no con acciones que no van a llevar a ningún sitio y que no van más allá de declaraciones huecas, que también es otra de las características de este primer ministro, que así como en este momento él ataca, digamos, a esta ONG, en otros pues dice que va a crear no sé cuántas viviendas en Cisjordania y no las crea, pero crea la polémica y crea malestar con Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Finalizamos las noticias hablando del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que amplió por otros 3 meses el estado de emergencia y el toque de queda en varias zonas del norte de la península del Sinaí, que entraron en vigor por primera vez en octubre de 2014 debido a las graves circunstancias de seguridad que vive la zona. El pasado viernes, al menos 12 soldados egipcios murieron y 6 resultaron heridos en un ataque armado en el Sinaí, que fue reivindicado por la filial en Egipto de Daesh. Además de esa organización, otros grupos radicales actúan en la zona. Además, el ejército egipcio informó que ha empezado sus primeros ejercicios militares con fuerzas aéreas rusas en el desierto de Al-Alamein, en el noroeste del país árabe.
Bueno, esta última noticia no tiene nada que ver con la anterior, pero quería de alguna manera señalar por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, del presidente egipcio. Porque por una parte está combatiendo a Daesh, y lo está haciendo con mucho rigor en la zona norte del Sinaí, que es la zona más cercana a la frontera con Israel. Por otra parte, Egipto de pronto empieza un acercamiento militar a Rusia. Y esto es asombroso porque hasta ahora, desde la caída del telón de acero, pues Egipto, digamos que se había volcado totalmente en Occidente, en armamentos de Estados Unidos, en ayudas económicas de Estados Unidos para comprar armamento, y ahora resulta que hace ejercicios militares conjuntos con los rusos. Esto, la verdad, que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque parece que Estados Unidos deja las ventanas y las puertas abiertas pensando que todo el mundo bueno, como dice la película, y que aquí no va a pasar nada y que todos van a seguir siendo fieles al estilo al amigo americano. Pero yo creo que la presencia americana, al menos en Oriente Próximo, no solo se ha debilitado, sino que está convirtiéndose en un factor totalmente marginal en el conflicto. No ayuda a resolver los conflictos y tampoco ayuda a que los propios países lo resuelvan. O sea, la única presencia que hoy en día mantienen es esta presencia en Irak, a la que están obligados, porque si se van de Irak, pues Irak cae, así de claro, 12 años después de haber hecho una acción militar allí del alcance que fue la guerra de Irak para destituir a Saddam Hussein, pues con que se vayan los americanos todo se va al garete y ese país va a quedar esclavo o de Daesh o de Irán. De hecho, el gobierno actual es un gobierno títere de los iraníes y la amenaza de el ISIS pues se está debilitando en el norte del país. Hay un ataque conjunto muy fuerte hacia Mosul, pero hay un nuevo desafío, que es que cuando se acabe eso, porque está muy cerca de acabarse a nivel militar la lucha contra Daesh, pues Irak va a tener un problema con los kurdos, que hasta ahora mantenían una zona de autonomía, pero que no hay que descartar que pretendan ser totalmente independientes. Y Estados Unidos va a tener que seguir ahí anclado en Irak. Pero a pesar de ese ancla que tienen, pues todo lo que pasa alrededor, incluida la guerra fratricida terrible que está teniendo en Siria, pues ellos ni pinchan ni cortan, ni miran para aquí ni miran para allá. No sé si a partir del 8 de noviembre con las elecciones algo va a cambiar, porque las encuestas apuntan a que será elegida Hillary Clinton, que ha sido secretaria de defensa de esta misma administración hace unos años, con lo cual se supone que comparte muchos de sus valores de no intervención militar. Y sin Estados Unidos, pues es como aquel que dice, si no está el gato, pues los ratones se hacen dueño del almacén.
Bien, pues finalizamos aquí las noticias de Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos con Raquel y con la agenda cultural. ¿Cómo está, Raquel?
Hola, Alex, muy bien. Contenta de volver en directo.
Sí, sí, tras estos días festivos, ¿no?, de la festividad del Sukkot. Uh-huh. Y bueno, después de este parón, pues supongo que tendrás muchas cosas que contarnos y una agenda cultural pues copiosa o por lo menos interesante.
Hemos tenido que seleccionar, pero claro, hay noticias que teníamos que dar por importancia o porque ya se acaba el tiempo para acudir al evento o a, bueno, ahora les
cosas
cuento.
Cosas que nos quedan justitas, cuéntanos.
Bueno, para empezar, una noticia importante, porque este ya presidirá la Red de Juderías en 2017. Estella Lizarra, esta población navarra, se hará cargo a mediados del año próximo de la presidencia de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, que actualmente ostenta Córdoba, uh-huh, como todos ustedes saben. Bueno, ya saben que la Red de Juderías es una asociación constituida por municipios que cuentan en sus conjuntos medievales con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las comunidades judías que los habitan. En la última asamblea celebrada en Córdoba, de la que hablamos aquí en Radio uh-huh Sefarad, cuando entrevistamos al responsable del ayuntamiento, sí, que tenía que ver con turismo y patrimonio de la humanidad, bueno, pues a esta asamblea asistió el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y se debatió sobre los estatutos y el reglamento económico, además del plan de acción y de presupuesto de 2017. El alcalde de Estella, Lizarra, ha apuntado que la red va a enfocarse cada vez más de cara al turismo y la cultura, más de lo que se hacía hasta ahora. Así que les deseamos mucha suerte a los cordobeses en este tramo final de su presidencia y a los navarros de Estella Lizarra cuando se hagan cargo de la presidencia de la Red de Juderías a mediados de 2017.
Bueno, pues hay ese cambio de sur a norte. Esperemos que sea un buen testigo Estella y que seguramente Córdoba pues les apoye, ¿no?, en todo lo que conlleve ese
Seguro
cambio.
Que sí, se ayudan mucho las ciudades que han ostentado el cargo y que luego tienen que hacer eso, el relevo a otros municipios. Cambiamos de tema.
Vamos.
Les hablábamos de fechas ajustadas. Bueno, pues hasta el 23 de octubre podrán acudir a la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona, que organiza la Filmoteca de Cataluña. ¿Por qué les traemos esta noticia a nuestra agenda cultural? Porque el país invitado en esta ocasión es Israel. Ajá. Y la programación cuenta con más de 50 películas procedentes no solo de Israel, sino de una veintena de países. Uh-huh. Bueno, ya algunas de las cuales ya se han podido ver este fin de semana en la Sala Alaya de la Filmoteca. Y como les comentamos, hasta el 23 de octubre, bueno, pues podemos ver la representación israelí en este Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona.
Bueno, pues ahí queda esa cita hasta el día 23 de octubre para todos aquellos interesados que quieran acudir a Barcelona, a este uh-huh. Festival de Cine Gay y Lésbico.
Y otra buena noticia, terminamos con el regreso a las tablas del Teatro Tribueñe de la gran obra de Harold Pinter, Regreso al Hogar. Uh-huh. Una obra de la que ya nos habló Irina Kouberskaya, que es la responsable de la escenografía y de la dirección de esta obra, que fue finalista a la mejor producción privada en los premios Max de las Artes Escénicas. Algunos críticos han dicho que en Regreso al Hogar, Irina ha dirigido su mirada a lo mítico, a lo mistérico, a lo profundo de la naturaleza masculina y femenina. Ha fundamentado el bestial y sorprendente comportamiento de los personajes en una especie de inconsciente colectivo de mandato natural de orden cósmico. Para otros críticos, Regreso al Hogar es la mejor obra de teatro que he visto jamás, y he visto muchas. Esto es lo que dice una crítica teatral.
Es una Hay crítica, momentos desde luego, muy sí, interesante sí. que anima, ¿no? a acudir a
esta sala que ya ha ofrecido este retorno de Harold Pinter a sus tablas el día 8 y uh-huh. que la última representación de este mes será el 22 de octubre, que es sábado. Y bueno, nos permitirá acercarnos este sábado, uh-huh. sí, por eso te decía que hablábamos de fechas muy
vale,
ajustadas.
Si quieren,
ya.
Dejar marcado, ¿no? Para hacer alguna cosa
les animamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Irina para de alguna manera prepararse para este Harold Pinter, que nos habla de una sociedad oscura en un caleidoscopio. Hoy no estoy nada fina, esto de tener vacaciones, Alex, es terrible.
El caleidoscopio siempre desfigura de y personajes. Cambia la realidad, entonces eso te ha pasado con las palabras un poco.
Este caleidoscopio de personajes huérfanos y desamparados que viven en una prepotencia quebradiza. Suburbios londinenses, 5 hombres y una mujer son agonistas de esta sórdida historia. Bueno. Así que Regresa al Hogar de Harold Pinter.
En la sala, recordamos.
Regresa en la Sala Tribueñe, una sala de teatro muy interesante de Madrid.
Muy bien, pues Tribueñe.
El 22 de octubre.
Eso es, este sábado. Pues muchas gracias, Raquel, por esta agenda seleccionada con mimo, como siempre.
Mejor seleccionada que vocalizada, pero bueno, mañana espero hacerlo mejor, Alex.
Bueno, muchas gracias.
Hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana.